jornada de Ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente que ha entrado acaso por equivocación. Saludemos en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Ovacionemos desmesuradamente a Gillespie. Muy bien, vamos a comenzar con noticias sin importancia.
Atención, mañana estaremos en Escobar, en el teatro, en el Teatro Seminari de Escobar.
He ahí una noticia sin importancia.
No, es importante.
Para nosotros, pero sí. No para la gente.
¿Y pero cómo? ¿Y la gente de Escobar qué
sí,
hace?
Sí, la gente no va, sigue su vida.
Gente de Tigre, está muy cerca, puede ir.
¿De Escobar?
Del Tigre.
La gente pero no del Tigre. Es muy cerca, no sé.
Es más o menos.
Es más cerca partido de Tigre.
Es más o menos tan Escobar. Cerca como...
No es partido de Tigre, Escobar.
¿Dónde
señor?
Es Escobar?
Escobar no es en Escobar.
No,
es en Escobar.
Bueno. Kilómetro 50.
Bueno,
muy bien. Sí. Bien.
Usted tiene toda la provincia de Buenos Aires conocida como la palma de su mano.
Sí.
Bueno, y atención que el sábado estaremos en Comodoro Rivadavia, que no es cerca de Tigre.
No.
En la Feria del Libro, allí en el auditorio de María Auxiliadora, sí. Donde ya hemos estado otras veces.
Hay una función próxima en el cine Helios del Palomar.
Sí.
O son
son dos funciones.
Son fake news que andan por ahí.
No, hay novedades.
Claro,
sí. Hay novedades. Porque el día 14 de julio, que falta todavía...
Falta muchísimo.
Estaremos ahí en el Teatro Helios del Palomar. Pero como se agotaron las entradas...
No me diga.
Volveremos en agosto.
Ah, en agosto. Que el tipo se queda en la puerta esperando hasta agosto. Se agotan las entradas y una función al otro día o esa misma
noche. Claro. No, bueno, señor, pero... Señor, ¿qué? Había una situación de fixture.
Sí, señor.
Es así.
Yo vine a ver el programa, no había más entradas y aquí estoy realmente sin saber qué hacer.
Pero el organizador ya designó una fecha el mes que viene.
No, el mes que viene no, en agosto bueno, le estoy diciendo.
El mes que viene de la fecha que está el señor.
Falta mucho, señor. Falta mucho para agosto.
Falta, pero no crea que tanto.
Bueno.
En el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, tiene toda la información, los links, todo lo que usted desea para su vida, está ahí.
Bueno.
Sí, bueno. O un poco menos.
Aquí vamos a recordar que mañana viernes hay en el... Teatro del Artefacto, que es el teatro de Raúl Serrano, que queda ahí en la calle Sarandí 760.
Sí.
Hay una nueva función de NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con artistas como Dulce Amore, Cora Varengo, Néstor Villa, Lourdes Cerdán, Alejandro Figueras y Juan Medina. Así que es una obra muy recomendable, mañana a las 9 de la noche, en el Teatro del Artefacto. Las entradas están en Alternativa Teatral.
Muy bien.
Qué bien, ¿eh?
Qué bien lo hicimos, ¿eh?
Sí, podríamos hacerlo de nuevo. ¿Qué trajo hoy?
Vio que acá en Buenos Aires hace frío.
Sí, muchísimo.
Es invierno. Pero vio que hay una ola de calor en Europa que se caen los pajaritos.
Sí,
de...
cuando fui yo creyendo que hacía calor, sí. Me morí de frío.
Llovió todos los días.
Llovió todos los días.
Pero ahora vio que en Francia no están acostumbrados a muchos lugares, hace 48 de térmica.
Ajá.
Sí, y sí. Se están cayendo los pajaritos de los árboles y de los cables. De la Torre Eiffel se caen.
Claro.
Por el calor.
¿Pero se caen de calor?
Se caen de calor.
Claro, ¿no?
Pero no veo que se desmayan los pájaros de calor.
Estoy cayendo de calor.
Sí, el pájaro de frío que no le avisan que va a ser 48 grados en París.
Y bueno, de claro, por ejemplo, hay un pingüino.
Pero un pingüino.
Que está acostumbrado al frío, al invierno.
Claro, dice, ¿qué es esto? Igual no sé si hay pingüinos en París, ¿eh?
No
está confirmado, creo que no. Ahora, me dieron ganas de ir a la playa, señor.
Y acá tenemos, lo hemos ido a pedir a la Dirección General de
la radio.
De la radio, claro. Sí, de la radio, pero también estaba pensando, ¿dónde era que hacía las donaciones el otro día?
¿Quién hacía las donaciones?
Yo.
Ah, usted donaba a la Organización Mundial de la Salud.
Ahí está, la Organización Mundial de la Salud.
Pero no tiene nada que ver, porque nosotros en la Organización Mundial de la Salud...
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda la salud así del mundo? ¿Cómo anda el mundo de salud?
Bien, pero no nos dejan trabajar, porque viene gente a donar cosas. Nosotros no pedimos donaciones, señor.
Estamos en una jornada con un montón de científicos ahora atendiendo...
Bueno, yo traigo aquí...
¿Qué?
Juguetes.
No.
El año que viene, un sol para los chicos, lleve los juguetes.
Sí.
¿Yo qué hago con este triciclo?
No, bueno.
No, señor. Este es el año, estamos investigando enfermedades que pican.
Sí.
Ah, sí,
en general, todas. Y entonces
Ejemplo, ¿cuál?
Vienen expertos en...
La urticaria.
La urticaria. Gente de todo el mundo que dice...
No,
a mí me pica acá, a mí me pica allá.
Basta de rascarse, etcétera, ¿no? Bien. Tengo acá, estas son normas de seguridad que debes seguir en cualquier playa.
Sí.
No, en esta sí, en aquella no.
Lindo, no, la que fuere.
La que fuere.
¿Playa de arena?
Playas de arena, efectivamente.
Porque vio que hay de piedras.
Con agua.
Las piedras, a mí no me gusta la playa de piedra.
Sí, pero es más sofisticada.
Sí, más sofisticada, pero no.
Es muy difícil para bañarse.
Bueno, pero
es muy difícil, te mete una piedra.
Sí, sí.
Pero el jet set va el jet set va a la playa de piedra.
A mí que me importa el
jet set. Señor, nosotros somos del jet set.
Bueno, primero, no vayas a bañarte solo.
No, eso es verdad.
Está...
Sobre todo si uno no conoce el mar,
Claro. Usted va a un mar desconocido.
Claro.
Sí.
Ponele el mar de Mármara.
Sí, bueno, pero es lo mismo. El mar es salado en todas partes.
Y si es peligroso darse un baño solo, ya que incluso un atleta experimentado puede sufrir accidentes en el agua.
Sí.
Y la razón más común de un ahogamiento es que sucede de manera silenciosa y casi imperceptible.
Sí, sí. Uno se empieza a ahogar y casi que no se da cuenta. Empieza a entrar un
poco. Pero ¿cómo que no? Cuando estás
así, haces acompañar por uno,
sí.
Por ahí te dice, che, cuidado que te estás ahogando.
Estás ahogando,
claro.
El agua.
Pero al tercer litro de agua tragada, más o menos, se da una idea.
Dice, hay que mantenerse dentro del campo de visión del otro.
Sí. Sí. No alejarse, porque muchas veces uno se mete en el mar y de repente hay una zanja y se mete adentro y nadie lo ve.
Canaleta.
Si uno va solo, por ejemplo, a veranear,
sí.
¿Cómo que se tiene que meter solo? ¿O qué hago?
Avisa.
Me busco un compañero ahí en
la playa. A otro que esté en la playa.
Un desconocido, le digo, mirá, no lo tomes a mal, pero... Sí. Me voy a meter al agua y como no me gusta ir solo, no me acompañaría.
No,
salí de acá que voy a llamar al
guardavidas.
Al bañero.
No, siempre hay un viejo en la orilla mirando con los anteojos de sol.
Sí.
Está parado ahí, se va enterrando porque no mueve las patas entre ola y ola.
Claro.
Ya tiene la arena por la rodilla.
Y él
no se
acompaña.
Va a mover.
No, te
mira.
Y si no me mira un poco.
Claro. Por eso nosotros recomendamos, y cuando digo nosotros, digo la Asociación de Guardavidas.
Claro, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Usted es el presidente, ¿no?
Sí, señor. No,
pero fue guardavidas.
Soy, señor.
Ah, bueno.
Claro. No distingue mi musculatura.
Pero con la práctica...
¿De qué se ríen, perdón?
¿Usted es guardavidas práctico o solo teoría?
No, señor. Los guardavidas estamos formados en teoría y en práctica... Ajá. Y tenemos que hacer pruebas permanentes.
No, posiblemente, seguramente el señor por ahí es guardavidas, pero de pileta. No es el de mar.
No,
yo soy, me formé en Río.
Ah, oh, bueno.
Río de Janeiro.
No, en Río, en aguas de Río.
En aguas de Río.
Agua dulce.
Sí, sí.
Mi especialidad son ríos de... El Paraná es mi especialidad.
El Paraná es muy difícil.
Es difícil.
Porque el río es muy traicionero.
Sí.
Es traicionero, vio, que la gente no lo respeta. ¿Usted lo respeta?
No. Con mucha suerte respeto a seres humanos. No sé si voy a respetar ríos, lagunas,
bueno,
pozos.
Bueno, sí, señor, pero... Por eso nosotros recomendamos, por favor, a ustedes si van a hacer un baño, ¿van a hacer un baño?
Sí, sí, esta, la idea es meternos al agua, por eso.
Hacer un baño en mi casa tengo que hacer,
no,
porque
señor.
Imagínese.
Digo si se lo va a tomar.
¿Cómo me lo voy a tomar? Ah, usted dice si me voy a bañar.
Claro.
Sí, efectivamente.
Bueno,
sí. ¿Es peligrosa esta playa, artículo primero?
Es muy peligrosa.
Porque vimos que se metió uno y...
Y no salió.
Se perdió en el horizonte.
No. Y gritaba, socorro, socorro, sí. Y nadie lo sacó.
No, no, bueno.
Miraban todos para otro lado.
Nosotros tenemos un horario que cumplir. También.
Sí, es cierto, también. Hay gente que es desconsiderada y se ahoga justo a la hora del almuerzo.
Sí.
Nosotros tenemos una hora para almorzar.
Sí, sí.
Estoy almorzando. Una cosa. Yo cuando salvo, salvo. Y cuando como, como.
Aparte...
Eso está muy bien. Además, insistimos, por favor, si se van a meter al agua, háganlo con prendas de colores fluo.
Claro.
Que podamos ver, o una boya.
Hay sí, igual que... lo que la prenda me queda dentro del agua. Lo que se me ve la cabeza a mí cuando...
Claro.
¿Cómo hace para verlo?
Bueno, se puede poner una gorra fluo.
Bueno, acá dice, en un lugar desconocido, entra al agua poco a poco.
Sí.
La metiendo así, qué sé yo. Sin prisa. Y
arrastrando los pies.
Nada de, sí. De entrar corriendo.
No.
Corriendo y no. Tirándote.
No.
¿Qué sabes dónde vas a ir a parar?
Por ahí hay una piedra, padre.
Claro. O por ahí justo hay un abismo.
Pero
vio que... 50 centímimetros, un metro, 50 centímetros, 11.000 metros.
No, no puede ser. ¿Qué es la fosa de no sé qué?
Exactamente.
Sí. No, mire, hay dos vertientes de pensamiento, de postura frente a esto de meterse al agua.
Ajá.
¿Qué es?
Liberalismo.
Una es,
no.
Una es meterse de a poco,
sí.
Lentamente.
Sí. Y otra, chao.
No, no. Y estirando el cuerpo para prolongar,
sí.
Que el agua llegue a las partes donde más se sienten.
Sí. Ahí mismo.
Bien. Sí. Y la otra, que es antagónica a esta.
Que venga todo.
Que venga. Porque es, esa es la doctrina de la primera impresión.
Sí, sí.
Que dice que la primera impresión es fría, pero después es te congelas.
No. Después se acostumbra. Pero hay gente que entra corriendo y... hincando, o sea, flexionando mucho las rodillas, saltando las olas,
sí, sí,
salpicando.
Sí, sí, lo que pasa es que es de galope.
Y gritando.
Claro. Eso genera una adrenalina,
sí.
Y una locura tal que uno no se da cuenta cuando se tira la agua,
claro.
Después.
Por eso, a esa gente le digo, cuidado que todavía está el viejo parado ahí en la orilla,
sí.
Y claro. Se lo van a llevar puesto.
Bueno, acá dice, cuidado porque el agua de mar transparente también puede ocultar algunos peligros debido a la refracción de la luz. Te puede parecer que hay poca profundidad y sin embargo, no.
¿Y sin embargo es profunda, dice?
Sí, claro, claro, claro.
Ah, bueno, pero peor es si es turbia y no ve nada.
Claro. Evita los cambios bruscos de temperatura en otro orden de cosas.
Sí, sí, eso sí. Es...
¿Cómo hace uno a evitar los cambios bruscos?
Porque el cuerpo humano tiene 30, 40 grados... Y el agua tiene...
No, 30, 40, no, señor Tenor.
No sé, la
una temperatura más estable.
La cantidad exacta no sé, pero digo, el agua está a 10 grados. Entonces es un golpe térmico, es un shock.
Es, sí, es terrible.
No, sobre
acá
todo...
Acá llegan muchos,
sí.
Yo soy el hospital de acá. Sí,
ah, sí. ¿Cómo le va?
Ah, el del hospital de acá frente a la playa.
Acá llegan con golpe térmico.
Sí. Oh,
pero gente...
Indemnidad.
¿Gente hipotérmica?
No, gente de toda nacionalidad.
No, no. Digo, si tienen un cuadro de hipotermia devenido de este golpe de...
Golpe, ¿cómo le dije antes?
Golpe térmico.
Golpe térmico.
Golpe térmico.
Claro.
Sí, bueno, claro. Pero no sé si se...
Golpe térmico, cuando... eso es la definición la da el propio paciente.
Sí.
El paciente viene y dice, ¿qué tiene? Le decimos, golpe térmico. Muy bien, no se discuta más.
No.
¿Cómo?
El paciente cualquier cosa. Además, una cosa es tener, estar caliente.
Sí,
por bien.
No, le digo. Por un golpe de calor.
Sí.
Que puede ser un golpe térmico. Y otra es estar...
Un golpe de frío.
Claro, estar con el...
Bueno, no nos interesas. Dice, no organices competencias. ¿Qué significa?
A ver quién llega hasta la boya.
Claro, a ver quién se traga el pancho más grande.
Sí.
todos estos juegos de playa que hay.
Hace mal.
Hace mal.
Cuidado con comer mucho antes de meterse al agua.
Sí, y determinados alimentos sobre todo. Claro. Por ejemplo, las carnes muy duras.
¿Y cuál es el tiempo indicado? Sí. Para mí son 4 horas.
No, ¿qué
cosa? Hasta 4 horas después de la ingesta uno no se puede meter al agua.
No, es mucho, 4 horas.
No, te morís. Pero me decía que no me metiera al agua.
Depende de qué haya comido. Nosotros
sí, si comió algo muy liviano, por ejemplo, pastas,
claro,
media hora.
Media
si
hora.
Comió algo más del estilo de carne o de...
Una napolitana.
Estofado, napolitana, ese tipo de cosas, 4 horas, 3 horas.
No, no, es mucho 3 horas. ¿Y si se come una banana, por ejemplo?
Ah, no, entonces 5 horas.
No, no, 5 horas no. Es de rápida digestión, me parece.
¿La banana se digiere rápido o, por el contrario, persevera en su presencia?
No, se digiere. Ahora, si usted, ¿cuántas se come? ¿Tampoco?
Ah, no, son cosas mías.
No, sí, señor, ¿por qué?
Basta de riesgos adicionales. Lagos pantanosos cubiertos de lodo. Bueno, ahí a menudo viven microorganismos.
Sí,
sí. Pequeños, ¿no? Y bacterias perjudiciales. O sea, piénsalo 2 veces antes de nadar en lugares de este tipo.
Sí, sí, por el tema de la infección. Y sobre todo de tomar contacto.
Por ejemplo, donde hay patos, gansos, u otras aves acuáticas, no nades. Porque son portadores de larvas de gusanos planos. ¿Cómo son los gusanos planos?
Así. Así. Sí. No, es un indicador. ¿Usted dónde ve un ganso?
Hay un gusano plano, seguro.
¿Cómo le va?
¿Se acuerda ese estanque ahí en Edimburgo? Sí. Era un arroyo, estaba lleno de gansos.
Sí, bueno, ahí era.
Ahí,
igual de gusano.
Él quiso tirarse para nadar un rato. Y nosotros se lo impedimos.
Sí, sí.
Hicieron bien.
¿Sabés los microorganismos que hay?
Le decía, yo me fui acercando ahí a la orilla y se quedaron arriba de la barranca. Decía,
los gusanos,
gusano
plano.
Plano, gusano plano.
Claro.
Y yo decía, ya
lo
me
usan
por
para,
mi nombre.
Para hacer barrilete los chicos. Agarran los gusanos planos y los...
No, señor, por favor.
Bueno, dice, eso te produce muchas enfermedades. Por ejemplo, cercariosis.
Sí.
Es tremenda la cercariosis.
Es la forma, en los dientes, me parece.
No, eso es de... Es otra cosa, señor.
También llamado prurito del nadador.
Claro.
Claro.
Le da vergüenza.
Claro. ¿Cuál es el prurito del nadador?
Y tener cercariosis.
Claro. Esta enfermedad no es fatal, pero es desagradable.
Sí,
y bueno, es una enfermedad, ¿qué quiere?
Sí. Cualquier prurito es desagradable.
Claro. Presta atención a los pescadores y a sus utensilios.
Sí.
Una red de pescar puede ser identificada por pequeñas boyas en la superficie del agua. Quiero decir, ten cuidado que no te pesquen.
Sí, claro, sí. Le agarró el anzuelo.
El problema es el anzuelo.
A Dorio lo pescaron una vez.
¿A Dorio?
Se metió ahí en un lugar que había muchos pescadores y de repente sintió que lo arrastraban.
Sí,
sí.
Sintió que caía en una canasta.
Sí.
Y sintió que lo metían en un sartén.
Pero no pudo reaccionar.
No, no.
A Dorio lo pescan, lo vuelve a tirar al agua. Quizá,
sí.
Para defender la naturaleza.
Bien, además no te olvides que el hilo de pesca...
Sí, la tanza.
Puede tirar para el fondo.
Sí, sí.
¿Lo tiene? ¿Por qué lo tiene?
En el caso de tener una plomada.
Pero una plomada grande tiene que ser, porque...
Bueno, mucha gente muere todos los años... porque se engancha un anzuelo. Además, el anzuelo no sale.
No.
Porque tiene un juego, ¿no?
Tiene que se ensancha y después no. Está comprobado que no se puede sacar.
No, sí se puede.
Entra fácil, pero no sale.
Se clava un anzuelo y vive con el anzuelo toda la vida.
No puede ser eso, señor.
No puede, no, es
que se puede cortar una parte y sacarlo para el otro lado.
Todo eso. En las profundidades no se ve el hilo del pescado.
Claro, porque es transparente.
Claro.
Por eso el pez es pescado.
Cuidado con los juguetes inflables que dan una sensación falsa de seguridad. Sí, yo me compré un día un globo.
Sí.
Un globo.
Y andaba con una sensación de seguridad.
Bueno, sí.
No, se refiere a las colchonetas y todo ese tipo de cosas. Que la gente se dice, bueno, yo con esto voy a flotar y por ahí se va hasta el medio del océano.
No, pero ahora hay unas maravillas inflables. Se no va a comparar, no sé de cuándo se informe, pero hay unos inflables muy grandes.
Buenas tardes. ¿Qué clase de inflables tiene? Porque quisiera hacerle un regalo a mi novia.
¿Es un inflable importante?
No sé, quiero verlos.
Bueno, tenemos de todo. Yo les recomiendo el cocodrilo con manija.
Oh, sí. Que es una murga uruguaya.
No, señor. El cocodrilo con manija tiene 6 metros de largo por 3 de ancho.
Ah, pero es más grande que la pileta.
Tamaño natural.
Es para el mar, para el mar. Para el mar. Y viene con manija. Sí. ¿Para qué?
Y para agarrarla.
Exacto. No, para agarrarse, claro. Y que usted se sienta siempre seguro. Tiene una adelante y la otra
atrás.
Sí. No. Entonces, usted se puede acostar a tomar sol, puede pasar la tarde.
Tiene una forma de cocodrilo, digamos.
Y claro, pero es un cocodrilo.
Porque usted se mete en el mar y flota sobre el inflable de cocodrilo.
Sí.
Y sin que usted se dé cuenta, las corrientes marinas...
Lo llevan.
Bueno, pero
lo
más...
Lo llevan hasta Irlanda del Norte.
No. Más o menos va abriendo un ojo y mirando por dónde va.
Claro.
Además, recuerde que lo está cuidando el viejo de la orilla.
Sí, el viejo de la orilla está entretenido en otras cosas.
Mira, una colchoneta, dice, puede desinflarse en el momento más oportuno. Sí. Inoportuno, por decirlo.
Sí, sí.
¿No? También puede ser reempujada por una ráfaga de viento y cuando usted quiera correr está en mar abierto.
Bueno, pero vio que ahora hay unos remos de... Hay un deporte que van barriendo el mar. ¿Cómo se llama?
Kayak.
No. Va parado el tipo arriba de una tabla en el mar,
sí,
con una escoba. ¿Lo vieron? ¿Cómo se llama?
¿Una escoba?
¿Cómo? ¿Kid Surf? Uy, ahora empiezan a discutir entre ellos o no. No terminamos más. Ahora se agarra la trompada, mira.
¿Qué sabés vos?
Sí. No. Vienen de otras radios a pegarle a los oyentes.
Los niños a menudo suelen bucear junto a un flotador, dejando la cabeza bajo el agua y las piernas hacia arriba.
Sí.
Es una pésima costumbre que conduce al ahogamiento.
Lo que pasa es que si está con las piernas abajo y la cabeza arriba, no está buceando.
Es verdad también eso. Pero hay que decirle al niño que la pertinacia en el buceo conduce a la muerte.
Bueno,
hay que estar ahí encima mirándolo.
En algún momento, si te quedás y te quedás y te quedás abajo el agua, sonaste.
Bueno, sí, pero...
Hay que saber cuándo salir.
Sí, más o menos uno se da cuenta, calcula. Sí. Lo que pasa es que a veces si usted se va bien abajo, tiene que calcular el tiempo de regresar.
Claro.
De vuelta.
Como el profesor Picard o Jacques Cousteau.
Claro, que eran especialistas
abajo del agua.
Abajo del agua.
Bueno, porque ellos se acuatizaron, ¿no?
¿Qué?
Se hace un trabajo de acuatización... Para...
¿Qué quiere decir?
Quiere decir meterse abajo del agua y aguantársela.
Ah, sí. Él se entrenaba.
Sí.
Y se acostó en un tacho. Metía la cabeza en
no,
un tacho.
No.
Y contaba 1, 2, 3, 4, 5.
Vio que las primeras clases de buceo se hacen en una pileta de Villa Crespo, en cualquier lado.
Sí.
¿Y dónde cree que la...?
No, bueno, por eso, en donde usted esté. Y...
En la fosa de Mindanao. Recién nombrada.
Se sienta. Le dicen, bueno, vamos a sentarnos al fondo de la pileta.
Claro, pues si te parás, salís afuera.
Sí, sí.
Una pileta de 1,20 metros tiene.
Y se quedan sentados un buen rato.
Se hacen gestos.
Hay juegos para esto, para aguantar más, para que uno no entre en pánico. Y
a mí me gusta muchísimo el buceo.
¿Usted hizo buceo?
Muy poco. Lo mínimo, pero me gustaría hacer mucho más.
Tengo los colores de las banderas de las playas de Europa.
¿No es lo mismo en todas partes?
No, son muchos más. Por ejemplo, blanco o verde, baño permitido.
Perfecto. Hasta acá es muy claro.
Sí, qué difícil.
Amarillo, el mar no está tranquilo. Oleaje moderado. El baño está permitido, pero con cuidado.
Es parecido al semáforo, ¿eh?
Sí.
Verde todo bien, amarillo precaución. ¿Cómo sigue?
Rojo. Está prohibido bañarse.
Como el semáforo.
Sí. Rojo. Doble rojo. Está prohibido bañarse. Está prohibido bañarse. Negro.
¿Qué?
Elevada probabilidad de ataque de tiburones. En algunos países también puede significar que está prohibido bañarse.
No, bueno.
Está bien.
Violeta, bueno, o azul.
¿Qué?
Habitantes marinos peligrosos en la zona costera.
Pero no es el tiburón, es lo mismo.
Bueno, no, puede
no,
ser.
No, porque son otras especies, pulpos.
Bueno, pero ¿qué me importa bueno, si me come?
Pulpo gigantesco.
Pero claro. Si me va, come uno, o me come un pulpo, no, bueno, o me una, come un tiburón.
Una cosa es tiburón y otra cosa...
Eso. Marrón no, o no. Naranja, el agua está contaminada.
Sí, sobre todo marrón.
Sí. Rojo o amarillo, por regla general suele haber dos, delimitando la zona que cuenta con el servicio de socorrismo.
Socorrismo.
Sí. Socorrismo es que es como una doctrina filosófica.
No, eso es lo bañero.
Blanco y negro, como un tablero de ajedrez.
Sí.
Lugar para surfear.
Para mí es la meta.
Bueno, pero no, es que se puede hacer surfing. Se debe tener especial cuidado de no toparse con las surfistas y con sus tablas al nadar cerca de esta zona.
Claro.
Viene una tabla a 80 kilómetros por hora, te la pega en la nuca.
No, bueno, pero está marcado. Bueno,
no es culpa del surfista.
Sí. Sino de la vieja que se pone justo ahí.
Bueno. Porque, lamentablemente, la tabla del surf no cuenta con frenos ni volantes.
No, bueno. Pero ustedes los surfistas, que son todo buena onda y así todos los gestos que hacen con los dedos.
Sí. Es que disfrutamos de la naturaleza.
Pero disfrutan la naturaleza, pero se cargan a una señora que está tomando sol en la...
Bandera azul con un dibujo, estás en una playa que cumple con los más altos estándares de calidad.
¿Con qué dibujo? ¿Cualquier dibujo?
Un dibujo, puede ser un mexicano andando en bicicleta,
no.
Visto de arriba.
No puede ser, tiene que ser más estandarizado el sistema, ¿no?
¿Qué pasa con bañarse de noche?
Está prohibido.
Ah, muchas personas se encuentran que el baño nocturno es emocionante, inusual y atractivo. No existen, o mejor dicho, no existen prohibiciones estrictas sobre este pasatiempo. Pero no debemos olvidar...
¿Cómo?
No debemos olvidar que nadar en la oscuridad supone más riesgos que hacerlo durante el día.
Sí, sí. Justo.
En primer lugar, los socorristas no están por la noche.
Bueno, por eso.
En la noche, en la casa.
Sí, porque descansan. No voy a
dar socorro, socorro. Una, no están los socorristas.
Sí.
Dos, si estuvieran, no te verían.
Claro.
Sienten una voz.
Bueno, usted tiene como referencia, se recomienda hacer baños de luna, le llamamos a esto. Las noches de luna llena que usted ve en la playa.
Claro.
En la oscuridad.
Sí,
de la
en Brasil se usa muchísimo.
O llevar una linterna.
Bueno, pero ya el contacto con la naturaleza se ve un
¿qué
poco
me importa,
perturbado.
No, me estoy agarrando, saco la linterna, por alfabeto Morse,
sí, bueno.
Le escribo. Ante todo, buenas noches.
No, le escribe así.
No tiene además, tiempo, señor, mientras se está ahogando.
En los baños de luna a la noche, y digámoslo de una vez, hay parejas, ¿no?
Claro, generalmente no, el que se está ahogando no está solo.
Sí, bueno. No.
Y muchas veces parecen gritos de ahogo.
Sí, no es que se está ahogando. Sí. Muchas veces los vamos a salvar.
Sí.
Perdón.
No.
Y nos vamos.
Eso en clave Morse es una. No sabe lo que quiere decir.
Bueno, barcos y catalanes. Catamaranes.
Catamaranes.
Durante un paseo en barca, catamarán o cualquier otro medio, siempre debe llevar puesto un chaleco, sí.
Sí, sí.
Chaleco así.
No, un chaleco salvavidas.
Ah,
sí.
Selecciónalo atendiendo a tu tamaño.
Sí.
Claro, cuanto más grande, más grande el chaleco.
Claro.
Ajá. Y aprieta correctamente los seguros todavía en tierra. ¿Qué seguros?
Los que tira dos piolines para ajustárselo.
¿Tiene un seguro el chaleco?
Sí, le tiene que quedar ajustado, ¿eh?
Ah,
sí. Porque si le baila...
Sí.
Bueno,
chau.
¿Chau qué?
No, si le baila.
No, una vez que entra al agua, se le va...
Sí, o lo agarra un oleaje...
Se debe subir a bordo, a una nave, de uno a uno.
Sí.
No, todos juntos.
No, porque ahí se mueve todo el bote y no puede caer.
Durante el movimiento no debes balancearte, saltar o sentarte en los bordes. Y si vas a caminar, hazlo agachándote, si sales a caminar.
Sí,
yo siempre salgo a caminar agachado.
En el barco, señor.
Cuando voy de vacaciones.
Sí.
No. Es en el barco porque por ahí pega un cimbronazo y usted va a parar y se...
En los barcos que en todos... por ejemplo, en los grandes transatlánticos la gente va...
Digo,
por eso las puertas son bajitas.
Sí.
Por eso hay que caminar agachado. No, conviene, porque
quedás agachado y con las piernas abiertas también.
Sí, así.
Porque, claro, como un cowboy.
Sí.
Para tener estabilidad.
Dice, si tu barca vuelca,
sí, ajá, sí,
no entres en pánico. No.
No, bueno.
Recuerda que tienes un chaleco salvavidas.
Claro.
Sí, no, bueno, es desesperante, están sí, alta mar.
Eso evitará que te hundas, dice.
Sí.
Mira, agárrate
del
chaleco, me imagino.
Sí.
Todavía no di vuelta la página. Sí.
No, de la barca.
Agárrate a los bordes de la embarcación.
Claro.
Tratando de que no se voltee.
Pero si ya se volteó.
Ya.
¿Se volteó o no se volteó?
Y nada. Nada a su lado.
No, nada.
Ah, nada. Nada. Hacia la orilla.
Sí.
Hacia la orilla, ¿no? Nunca nadie. Porque por ahí salí nadando para.
Pero a veces no la ve, por las olas no ve.
Al otro lado. Sí, pero siempre hay luz.
Agarrar del borde y empezar a hacer fuerza para volver a dar vuelta al bote.
No, no lo puede dar vuelta de ninguna manera, señor.
No, si es muy grande ya, no, pero.
¿Cómo sabe que está? Ya se le dio vuelta.
Claro,
sí, ya se dio vuelta. Listo, ya está perdido, olvídese. Trate de salvarse y
bueno,
no creo que pueda. Bueno, inténtelo.
¿Cuántos socorristas por metro cuadrado tiene que haber en una playa?
No, estamos calculando que son dos por turno.
Ajá.
Pero
esta playa tiene 14 kilómetros de largo, ¿eh?
Bueno, sí,
desde el muelle hasta el faro.
Pero tenemos buena vista, ¿eh?
Sí. ¿Ustedes tienen como un mangrullo ahí?
Sí, sí.
¿No ve la escalera acá? Ahí arriba está la reposera y...
¿Y arriba qué tienen?
No, tenemos equipo de mate, ¿qué más tenemos?
Tenemos larga vista.
¿Bronceador?
Foto de mujeres desnudas, me parece.
No, señor. Por favor.
Larga vista, la cámara de fotos.
Sí.
¿No hay una máquina de rescate?
No, no, ¿cómo va a haber una máquina de rescate?
Una especie de grúa.
Bueno, sí, tenemos...
En la orilla, justo el mar.
Espectacular.
Una especie de grúa. Con una, como las excavadoras, ¿vio? Que sí, tiene una agarradera. Y un tipo que te maneja ahí, cuando se está ahogando uno, y la pluma
baja
de
la mano,
grúa, baja de la agarradera, lo agarra el tipo así, lo levanta,
bueno, pero,
el tipo colgando, sí, y lo saca afuera.
Pero el tipo no se estaba ahogando, para él estaba nadando,
pero bueno,
y lo sacan.
No,
así.
La máquina también registra los pedidos de auxilio.
Claro, claro, ya no tiene, cuando escucha ya la máquina se dirige hacia donde está el grito. Empieza,
como una señal.
Sí, sí.
Y como un mapita, y el tipo
va ahí.
Y le grita, el tipo le habla por un micrófono.
Claro.
Atención, hay un bañista que se está ahogando. ¿Es correcto?
Pero ¿cómo? Usted tiene que ir de todo modo.
No, pero le habla el que se está ahogando.
Claro.
Atención, la persona que se está ahogando, levante la mano. Ahora levante las dos manos.
No puede ser, señor. Tiene que ir a rescatarlo directamente.
Ahora saluda a la cámara.
Si no, en vez de una grúa, ¿sabe lo que podrían hacer?
¿Qué?
Disparar como un arpón, una cerbatana, algo así.
Mire, si no salta con el arpón, justo al que se está ahogando estaba vivo todavía.
No, con la punta redondeada, con una boya.
¿Y qué?
Entonces le dispara con la cuerda, ¿no? Toda una cuerda va, se lo dispara. Y el tipo se agarra y usted lo remonta, lo va.
Pero
con...
¿El tipo se agarra?
Sí.
Y por ahí ya está el que no puede agarrar.
Bueno, pero de alguna manera lo engancha o se abre.
Para mí tiene que tener un artefacto que lo agarra el tipo. Por más que el tipo no quiera.
Bueno, una trampa puede ser, como una trampa y lo va a remontar.
Nunca se ganó, sí.
Y lo va remontando.
Y buenas tardes. Sí. ¿No hay helicópteros?
Sí, pero es muy caro, ¿eh?
Un helicóptero que vaya sobrevolando las aguas.
Sí.
Y por ahí...
Y que tiene un salvavidas.
Una soguita, salvavidas, y le habla al tipo. Dice, por favor.
Por favor, la persona que se está ahogando, nos estamos acercando con el helicóptero. Ahora vamos a bajar un salvavidas con una...
¡Socorro!
Ahí está bajando el salvavidas. Por favor, agárrelo con ambas manos.
¡Socorro!
Da cuidado.
Con las manos agárrelo, por favor.
Y bueno, el tipo se lo pone
sí,
y lo levantan y lo llevan a la base naval.
Claro, no, pero ¿sabe que ese, hemos tenido problemas? Hicimos una prueba piloto con el helicóptero. No, no es un chiste, señor. La hicimos en San Bernardo, en las playas de San Bernardo.
Pero había un viento justo ese día.
No, y teníamos la base de regreso en Mar del Plata. O sea, lo llevamos.
Claro, sí.
Volando.
Y nadie se quería ahogar porque después era todo para volver, ¿sabés lo que es? Entonces nadie se quería dejar rescatar. Dice, no, antes de venir de Mar del Plata.
En masa, volviendo el auto tipo de Mar del Plata.
No, además nos llevábamos colgando desde San Bernardo hasta Mar del Plata.
Sí, el tipo haciendo, porque no lo subían arriba el helicóptero.
No, no.
Y el tipo ahí con las patitas.
Y a veces le...
Guarda con los pinos.
Con la sombrilla, con todo. Se enganchaba a sombrillas, ¿sabes? Sí. Entonces le decíamos, bueno, no, más adentro vaya. Sí, sí.
Bueno, señores, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Muy bien, mensaje que los tiene usted, me parece. No, los tengo.
No.
Que llegaron al Facebook, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien.
Prefijo 11. O 5411 si están fuera del
Facebook. Elena Mateini, gracias por Esquinas Porteñas. Me encantó, ayer se lo había pedido.
Un
y
poquitito,
el sordo.
Gracias, sí.
Bueno, acá. Soy Roberto de Inglaterra.
Sí.
Ayer escuchaba un programa viejo. Me hizo reír con una idea que tuvo. Dijo que quería crear una serie de cortos sin conflicto. Y dio como ejemplo una versión de Romeo y Julieta en la que el padre de ella le decía, déjenme dormir, si quieren ser novio, denle para adelante. Y terminaba la película. Bueno, está bueno.
Muy bien, ¿eh? Mazzarella, Marcela, dice, me levanté temprano para ser la primera en comentar, que quede constancia de mi esfuerzo. Bueno, María Litvin, un abrazo al maestro.
Bueno.
Aquí dicen, soy Eva de Charata, la misma a la que no le leen los mensajes. Encima ahora me obligan a salir a ver quién me fía una almohada. ¿Por qué hacen esto con fieles borregas? Se pregunta.
No sé.
Muy bien.
Hola amigos, soy Julián Carax de Barcelona. ¿Escuchó algún tango de Juan Serén? Me parece espectacular, sobre todo sus letras. Bueno, salud.
Pablo Brigato dice, hola amigos, les escribo desde Italia. Hoy visité Sanone, o también llamada la Isla de las Orgías. Pero no seguí los consejos del programa y olvidé cambiar mi ropa interior. Así bien, que me contenté con mojarme las patas en la orilla, dice.
Hola, soy Jean-Pierre Amaya, de San Bautista, Canelones, Uruguay. Gracias por ser mi compañía nocturna. Chao.
Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho de Cuesta Blanca, Sirvas de Córdoba. Cuesta Blanca, sírvasela.
Sierras de Córdoba.
Ah, Sierras. Sí, debe ser.
Mirá qué hermosa sirva.
Lo que es el predictivo, ¿eh? Soy músico y estuve tocando en el espacio Quality. Encontré en el baño del camarín... Yo no leí antes estos mensajes,
¿eh? Bueno, a ver.
Encontré el dedo Yamaha de Dolina.
Que lo había perdido, ¿vio?
Sí, cuando ande por el centro se lo mando por encomienda, ¿eh?
¿Le dicen a Julio que quiero que me devuelva lo que me costó el amor de Laura que le prestó mi mamá? Gracias. Bueno,
Dante Gabriel Belizán, con mi compañera Vicky Acococho, reportándonos desde Iruya, Salta, ¿eh?
Bueno,
nos duelen las patas de tanto subir y bajar las calles de aquí. Recomendamos venir entrenados. Así que, qué lindo lugar.
Matías de San Juan, los escucho de Córdoba, desde Córdoba. Bueno. Y buenas noches, somos María y Diego de Dom Sedar. Es una estación de ferrocarril del Roca, sí, sí. Lo escuchamos desde hace mucho tiempo, cuando estaba Estronati y todo eso. Bueno.
Patricia Quiroga, los escucho con un día de atraso, a la mañana, mientras pinto en mi tallercito. Me río tanto que me olvido hasta del frío, dice.
Bueno. ¿Cómo Gabriel Bataglia nos escucha desde hace mucho.
Patricia Quiroga se llama.
Mendoza, no, desde San Martín, Mendoza. Un saludo para los bomberos voluntarios de Palmera, Mendoza, y tienen el tema... Hay humo en tus ojos, dice Trito de Mendoza.
Bueno. Le preguntaba cómo se llama porque Ángela de Montevideo también escucha a la mañana.
Ajá. Mientras pinta también.
Pero dice, salúdenme hoy, así mañana me pongo contenta por el saludo, dice.
Bueno.
Bueno, los saludamos.
Bueno. No tengo Vivi más. Román. Tomá, léelo.
Bueno. Carlos Bogado Leverato, escucha en Asunción del Paraguay, le gustaron las historias del Japón. Quiero agradecer el buen momento que me hacen pasar mientras hago la cena. A cualquier hora, escucha, tomar la cena, la mañana, la noche.
Soy Ivana de Tucumán, grita Ivana de Tucumán. Si se compran los lentes de contacto suelto.
Sí.
Sí. Y lo dijimos ayer.
Sí.
Que la gente compraba lentes de contacto suelto.
Por la crisis.
Por,
ahí,
por la crisis.
No, qué raro.
En
¿no?
vez de dos, uno. Pone el lente y el día de mañana sí. compra el otro. Por
claro. ahí. Cuestan un ojo de la cara.
Sí, ciertamente.
Hoy los saludos de Vancouver, Canadá. Los vuelvo a felicitar por el programa. Les quiero contar a Dolina, que me trajo a la mente, ¿sabes? Por algo que usted dijo en algún momento sí. de los aviones, y había fila de cinco al fondo. Dice, sí. existen esos aviones. Es un avión Dash 800, que es un colectivo con alas, 37 pasajeros sentados, viajando a 500 kilómetros por hora. Y él viajó ahí.
Ah, mire.
Y bueno, lo quería compartir con nosotros.
Eso es un bajo costo, ¿no?
Sí, debe ser.
Debe ser.
Debe ser.
Bocha de San Miguel, quiere saber cómo estamos. Bien. Vengadores, saludos de Villa María, Córdoba. Escucha por internet. Pablo y sus perros. Los perros se llaman Dánae, Perseo y Relámpago.
Ah, muy bien.
Qué lindo nombre.
Relámpago, bien de todo.
Bueno. Y otro dice, estoy escuchando que recordás los calzoncillos anatómicos que tenían una propaganda con gorilas.
Sí.
Yo veía los póster en el subte de la línea A hace muchos años. Bueno, así es. Calzoncillos Clipper. Clipper sí. y Clippercito para los niños.
Sí, qué lindo.
¿Qué tal?
Vivi Román, ex Borrega, dice, escucha programas desde hace 3 décadas, así que manda, agradece. Dolina, ¿cuál es la diferencia entre el frío y la sensación de frío? Pregunta Diego Romano.
La sensación.
Frío Maus, es la sensación de frío.
Mau Salomón dice, el programa va mejorando.
Sí, sí.
Va está. Mejorando. Mejorando hacia la noche. Julián Castro
como
dice...
Como la selección.
Sí. Hola, amigos. ¿Por qué cuando hacen una publicidad de una tele ultra último modelo...
Sí.
La imagen se ve espectacular. Si yo la estoy viendo desde mi propia tele antigua y obsoleta.
Claro, entonces no se ve espectacular.
No se ve espectacular.
Claro, se ve mal.
Y usted no puede ver las prestaciones de la
no,
tele.
No,
entonces dice, ¿para qué? Si esta tele
no,
no se ve nada.
Y la tienen que contar mejor.
Sí, sí.
Sí, es verdad.
Pacha González dice, Dolina,
¿qué?
Estoy leyendo a Lucio Mancilla.
Sí.
Si no supiera...
Excursión a los indios ranqueles.
A los indios ranqueles. Si no supiera que el tipo peleó en Paraguay y era íntimo colaborador de Sarmiento, creería que estoy leyendo a Jaureche.
Porque era amigo de los indios, especialmente del cacique Baigorrita, que lo invitaba a comer.
Dice, tengo la grieta confundida. Dice, me encantaría conocer su mirada sobre este personaje.
Sí, es una mirada muy, muy positiva. Al menos en ese libro.
Uh-huh.
Fue por ahí notando.
Bueno, Cecilia Arnaez dice, ¿qué me cuenta usted? Ahora soy toda una fan de La Venganza Será Terrible.
Así parece que... mentira, ¿no?
Soy de San Juan, espero verlos este año en la Feria del Libro de Rawson. Como siempre, sí, ya fuimos muchas bueno. veces.
Claudio Germán Piana manda saludos desde Montevideo. Pablo Amor pide I'm the Walrus, para el trío sin nombre.
Ah, sí.
Mónica Perroni, los quiero. Natalia Gama, saludos desde Islas Canarias.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Sábado. Las 40.
Actualidad.
Subí, Después te explico.
Quédate en la 750.
Toma y daca.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví la 750.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás.
Sábado.
En la 750.
750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Escobar, en el Teatro Seminari, haciendo allí La Venganza. Y el sábado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro.
Hoy hablaremos sobre el mago Jean Robert Houdin. A mediados del siglo XIX, el último apellido de este muchacho es Houdin.
¿Houdini?
Como es... Houdini, pero Houdin.
Ah.
Y en realidad es el primero y verdadero.
Ah.
Porque el otro, Houdini... Sí. Le tomó el apellido como un homenaje. Pero ya vamos a ver que Houdin tampoco era el verdadero apellido de este señor. A mediados del siglo XIX nos ubicamos. Había un montón de ilusionistas profesionales que llenaban teatros, sorprendían a multitudes. Y el más maravilloso de estos primeros magos, de prestidigitadores, de salón, fue el francés Jean-Eugène Robert Houdin, a quien Harry Houdini le afanó el nombre. Atención, es incorrecto referirse a este muchacho como Houdin. El apellido Robert Houdin, enterito, no era de él. Él se llamaba Robert, Jean Robert. Se casó con Mademoiselle Houdin.
Ah.
Y bajo un permiso especial del gobierno francés, le fue permitido utilizar el apellido de su esposa después del suyo. Por lo tanto, el apellido que tomó el gran Houdin fue el apellido de la compañera de Jean-Eugène Robert, a quien involuntariamente homenajeó, creyendo que homenajeaba al marido, mirá vos. Bueno, este muchacho, Robert, es considerado el padre de la magia moderna. Antes de su nacimiento, los ilusionistas realizaban sus actos en mercados y ferias, pero Robert Houdin empezó a actuar en teatros. También se mostró con ropa formal y elegante. Fue un ilusionista capaz de cortarle, por ejemplo, la cabeza a un ñato y el tipo salía corriendo decapitado por el escenario, mientras el público quedaba ahí perplejo o se desmayaba, ¿no? Pero vayamos desde el comienzo. Nació en Blois, en Francia, 6 de diciembre de 1805. El viejo era relojero y quería que este muchacho fuera abogado, pero él quería ser relojero como su papá. Y un poco obligado, cursó estudios superiores en la Universidad de Orleans. Parece que su caligrafía era excelente y el padre consiguió un trabajo como empleado en la oficina de un abogado, pero no hubo caso. En lugar de estudiar Derecho, Houdin jugaba con aparatos mecánicos todo el tiempo. Su empleador lo envió de vuelta a la casa con el viejo, le dijeron que era más adecuado como relojero que como abogado. Bueno, su gusto por la magia comenzó casi por accidente. Allá por 1825 se compró dos tomos de un tratado de relojería y cuando llegó a la casa y abrió el envoltorio, lo que apareció ante sus ojos fueron dos tomos, pero de magia. No los devolvió y empezó a leerlos y a practicar muy entusiasmado. Zhang Yuzhen comenzó a tomar lecciones con un mago aficionado local, que era también podólogo, pedicuro. Está muy bien que un mago sea también pedicuro, como Piedrahita.
Sí, en verdad está bien que un pedicuro sea mago.
Claro, ¿no? Piedrahita es pedicuro en realidad.
¿Es eso?
Sí, sí, sí. A mí me limó los callos,
sí,
que me lo dejó en los pies. Sí. Que usted, mire, páseme la mano.
No, señor,
por favor. Pásemela.
No, no, continúa con el
mejor. Sí, entonces tío, no quiere colaborar con el programa. Bueno, empezó a tomar lecciones con un mago aficionado que era también podólogo. Este señor era experto en juegos de manos. Juegos de manos. Y le enseñó a Juan Eugenio cómo hacer malabarismos para mejorar su coordinación mano-ojo.
Ah,
bueno. Sí. En una fiesta conoció a la hija de un relujero que era Monsieur Jacques Houdin, y esta chica también provenía del Blois. El nombre de la muchacha, que era hermosa, era Josefa Houdin. Se enamoraron y en su primer encuentro se casaron.
Sí. ¿En su primer encuentro?
Acá dice así. Ah, no. Se enamoraron en su primer encuentro.
Ah.
Ah. Y se casaron el 8 de julio de 1830, o sea, 10 años después, a lo mejor. Bueno, y entonces nuestro amigo, el Jean Yan, amplió su apellido. En aquella etapa, su vida estuvo entre la magia y los relojes, como un promedio entre dos profesiones. Hacía, construyendo autómatas. Entre sus figuras mecánicas había un pájaro cantor, un bailarín en la cuerda floja y otro que dibujaba y escribía.
Sí. Bueno,
fue aprendiz del mago de Grisi, más conocido como Torrini, y en París, en un negocio de la calle Richelieu, que era propiedad de un tal Perrujol, se reunía con algunos magos y ahí estaba el famoso aristócrata Jules de Robert, que fue el que acuñó el término prestidigitación para los trucos de dedos rápidos. Bueno, el amigo Houdin empezó con presentaciones muy exitosas. Abandonó el trabajo relojero, se dedicó a ser ilusionista. En los primeros tiempos pasaba lo siguiente. Lo perseguían por brujería. Así que cada tanto iba en cana. Y allí, en la cara, no le quedaba otra alternativa que revelar los trucos
claro,
las autoridades para certificar que no era brujo, sino que eran unos trucos. Y esto producía dos cosas. La obligación de innovar constantemente con
trucos nuevos,
claro. Pero empezaron a aparecer también policías magos que conocían los secretos de Robert Houdin y competían con él.
Claro, o sea, los magos son o pedicuros o policías.
Claro, sí, así es. Piedrahita es policía también, policía de la secreta.
Sí.
Bien. En 1845 logró comprar, gracias a la ayuda de un amigo, un pequeño teatro. Allí pudo presentar la primera de sus soirées fantastiques, ¿no? Noches fantásticas, donde daba sus primeras muestras de ilusionismo. El teatro en realidad era un conjunto de habitaciones sobre los arcos ahí alrededor de los jardines del Palais Royal. Todavía un montón de negocios pequeños allí. Ningún crítico cubrió este debut. Y en su memoria dijo que el espectáculo había sido un desastre. Sufrió miedo escénico y el miedo lo hizo hablar demasiado rápido y en tono monótono. Y dijo que no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Después del primer show cerró el teatro con la intención de que fuera para siempre este cierre, pero le preguntó un amigo y el amigo le dijo que hacía bien en cerrar el teatro porque el espectáculo era una porquería. Y Robert Houdin, molesto por las críticas del amigo, utilizó este insulto para recuperar su coraje. Reabrió el teatro y sus noches fantásticas y le empezó a ir mejor. En cada actuación comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica, algunas revistas dijeron que sus maravillas mecánicas y su magia artística eran incomparables. Robert Houdin sorprendió a muchos con lecturas mentales. Te leía la mente, te leía. Como Rolón te hace eso.
No, psicólogos.
De la mano. Uno de los números más famosos era la doble vista. Le vendaba los ojos de uno de sus asistentes, casi siempre de alguno de sus hijos, ¿no? Y a través de un vínculo mental con su padre, el muchacho describía a la perfección el objeto que, por supuesto, no era conocido por él y que había sido entregado por el público. Eso lo hacíamos con Rolón. Bien. El pequeño teatro de Robert Houdin se convirtió en una meca para los entusiastas de la magia. Y el público se quejó porque era muy chico el teatro. Y le pedían a Houdin que hiciera agrandar el teatro mágicamente.
No, ¿cómo?
Y bueno, ya que era mago. Pero tenía mucho éxito. Incluso el rey Luis Felipe compró todas las entradas del teatro para una función privada, quería ver. Bueno, llegó 1848, una revolución depuso a este rey, Luis Felipe. La revolución cerró todos los teatros de París. Houdin se fue a Londres. Hizo su debut inglés en el Teatro St. James. Presentó su programa tres veces a la semana. Para su consternación, descubrió que el mago Comparse Hermann no solo se estaba promoviendo a sí mismo como el mejor prestidigitador de Francia, sino que también estaba usando versiones piratas de trucos inventados por él. Y era vigilante. ¿Qué le dijo?
Claro.
Bueno, en aquel mundo se traficaban, como hoy también, los secretos de los trucos. Parece que los inventos de Robert Houdin fueron pirateados por su mecánico de confianza, Legrand, el ayudante del que le ayudaba a hacer los autómatas, todo eso.
El taller,
cuando armaban. Mirá vos, le vendió las ilusiones a otro. Bueno, lo arrestaron a Legrand. Muchas de esas ilusiones cayeron en manos de sus competidores. No se sabe si Hermann o los demás compraron las ilusiones directamente de Legrand o de otra fuente. Pero, era una muestra de deslealtad. Pero a pesar de esto, Robert Houdin hizo una actuación para la reina Victoria. Después de una gira de 3 meses por Inglaterra, regresó a París y reabrió el teatro, se convirtió en una atracción permanente. Allá por los 48 años se retiró de las actuaciones públicas, se dedicó a invenciones con la electricidad. Dice que su casa estaba completamente operada por electricidad antes que la de Edison, que la casa de Edison. Pero pasó algo que lo convocó a seguir con sus trucos. Se lo llamó la misión mágica, que era en realidad un pedido del gobierno francés para sus aspiraciones coloniales. Primero, en 1856, el emperador Napoleón III le pidió que pacificara a las tribus rebeldes en la Argelia francesa. ¿Cómo? Con trucos de magia. Parece que las tribus eran levantadas en su fervor por unos magos que hacían unos prodigios, y entonces los ñatos decían, uy, mirá la magia que hace este, voy a luchar contra Francia. Y entonces lo mandaron a que él hiciera trucos mejores. El segundo imperio francés envió a Robert Houdin a Argelia esperando que pudiese llevar a cabo trucos más impresionantes para reencauzar el entusiasmo de los rebeldes. Y allá fue. Y efectivamente, comenzó con un espectáculo informal en el teatro Bab Azzoun en Argel, donde se presentaba 2 veces por semana. Realizó un famoso truco para probar que los prodigios franceses eran más fuertes. Había una caja vacía con fondo de acero. Liviana, cualquiera era capaz de levantarla. Pero él puso un electroimán abajo y entonces ya no la podía levantar nadie. Y cuando él lo desactivaba, lo levantaba cualquiera. Iba un chico, por ejemplo, un niño, y la levantaba. Y después venía el hombre más forzudo de la ciudad, y entonces le activaba el imán y el tipo no la podía levantar. Bueno, y así probó su poder que podía incluso anular la fuerza del guerrero más fuerte. Así que, bueno. Poco después descubrió que, bueno, nada, siguió haciéndolo. Finalmente, Julián fue invitado a la casa del jefe de una tribu del desierto, Bou Alem. Y allí, Robert Julián fue desafiado a hacer un truco especial. Mm. Él inventó, invitó a uno de los jefes rebeldes a que le disparara con una bala marcada. Un revólver, entonces dispáreme. Y él agarró la bala entre sus dientes.
¿Esto es verdad?
Es mago.
Es un truco, señor Piedraíta lo hace. Los jefes entonces, pasmados, le dieron un certificado que simbolizaba su lealtad a Francia. Y con ese pergamino, Robert Houdin regresó a Francia con la misión cumplida. Después hizo su última presentación pública en el Gran Teatro de Marsella, escribió varios libros sobre el arte de la magia y vivió felizmente jubilado durante unos 15 años hasta que llegó la guerra franco-prusiana y su hijo murió en la batalla de Worth. Y poco después murió, al año siguiente en realidad, porque esto fue en 1870, la guerra franco-prusiana, y Houdin murió en junio de 1871. Su casa en Blois está abierta al público como museo y como teatro. Escribió una autobiografía, Confidencias de un prestidigitador.
¿Cuenta ahí, los trucos ahí?
Sí, y ahí afanamos todo esto. Houdin, el otro, Houdini, cuando todavía se llamaba Weiss, leyó este libro, Confidencias de un prestidigitador, y fue entonces que tomó su nombre. Pero más tarde se desengañó, y en 1908, mucho después, escribió un libro que se llamó Desenmascarando a Robert Houdin. En diciembre de 1852, el teatrito ese que tenía ahí en el Palais Royal, se mudó ahí al Boulevard de los Italianos, y en ese teatro, el que compró después ese teatro fue Georges Méliès, ¿se acuerda el de Un viaje a la luna, el cineasta? Aquel cineasta donde la luna aparece, que en realidad era mago. El tipo aquel también era mago. Los trucos que hacía...
Con la película eran de
magos. Tiene un ingenio propio de los magos, ¿no? Y ahí esa es una de las primeras películas animadas, Un viaje a la luna, donde el cohete aparece en el ojo de la luna. Bien. Aquí termina esta historia del primer.
Del original.
Houdin.
Sí.
Este era Houdin, y el otro era Houdini. Y creemos que el verdadero es el segundo.
No, sí, lo damos por cierto eso. Bueno, hasta recién creíamos eso.
Yo también, pero...
Ahora yo voy a ir a contar historias de este tipo diciendo, porque usted... Como buen estúpido que es, voy a decir.
No, ¿por qué agrega eso?
A mí me gusta así descalificar a mis interlocutores.
Pero usted también era un estúpido hasta recién.
Sí, pero yo no se lo voy a decir al tipo. Yo le voy a decir que yo lo sabía desde siempre. Bueno, el caso es que, hablando del cineasta este del viaje a la luna, vamos a escuchar entonces Luna de Arrabal, la versión de Hugo del Carril.
Y la luna, señor.
Que nos acompaña siempre, además, en momentos... inaugurales. Así que vamos a escuchar a Olga.
Muchachos, soy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, en Torellano me espera que llegue. Junto al genio del día pasó, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito frío y pasional, dormida su belleza angelical, nombrando me despertará, su pecho de emoción ha de latir, su copio pero azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de arrabal. La noche tibia duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Pero pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente, lo que nos siente el día pasó con un alegro arrancar, y entonces mi alma subirá a su balcón. Entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándote despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada, oh,
era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal. Tu vida.
Hola chicos, no lo puedo creer. Es increíble. Te mando un beso.
Tu caricia.
Está de vacaciones en Gustok.
Ah, mira.
Sí, quedó ahí en Gustok. Mandó una foto y para mí que no está en Gustok.
Está acá en el Delta.
Está en el Delta, está, mandó una foto de ahí. Eso para mí era la radio en mi vida, cuando yo escuchaba. No, es como esa compañía que después se transformó la tele.
Tu camino.
Hola, ¿cómo están? La paso fenómeno escuchándolo. Muchas gracias por estar y muchas gracias por hacernos pensar y hacernos reír.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750.
Así que abrazo grande.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Escobar, usted lo sabe.
Teatro Seminari, de la comunidad italiana.
Muy bien, perfecto.
De la sociedad italiana. De Escobar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una primera cita.
Upo.
En realidad se trata de consejos basados en testimonios reales. Esto es todo verdad.
Todo es verdad, esto es la radio, señor.
Bien, pero además son... cosas que uno no debe hacer en una primera cita.
Sí, sí, porque la primera cita es fundamental. Si va mal ahí, ya no hay una segunda.
Claro, no hay segunda.
Bueno, pero en general es un cúmulo de errores la primera cita.
Bien. Sin embargo, acá dice, ¿qué es lo que no hay que hacer? Tal vez, dice, no sea conveniente mencionar planes futuros para la relación en la primera cita.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Sí.
Laura.
Laura, Zulema.
¿Qué tal?
Bueno, a mí me gustaría tener dos hijos.
Me parece muy muy precipitado, recién nos estamos conociendo.
Y un chalet en Villavoz. Bueno. Bueno, todos tenemos planes y metas. Aquí lo primero hay que dejarlo.
Sí, no, sí, todo, señor.
Los
planes y las metas.
Lo segundo, claro.
Planes y metas, qué lindo para un programa.
Sí, sí. Así. En la primera hora planes y la segunda hora metas. Vicente López y Planes también es un buen nombre para programas de planificación. Bien, dice.
Sí, pero es cierto, por más que cada uno tenga una idea y un objetivo secreto, oculto, no lo tiene que decir.
No, por supuesto.
Tiene que dar la conversación de forma natural.
Además, no sabe todavía, no la conoce.
Claro, ni siquiera sabe bien cómo se llama.
No, bueno, no la
me gustaría estar contigo hasta el fin de mi vida.
Bueno, y...
Bueno, dice... Sí. Está poniendo en un compromiso. Sí. Bueno, guarda los videos de YouTube para otro día.
¿Por qué?
Claro, porque en la primera cita por ahí te muestran videos.
Tutoriales.
Escuchar una canción o ver algo en tu teléfono, claro. En público, sin auriculares. Y el tipo en la calle, él se ríe y la otra mira así, ¿no? Y el tipo, es horrible.
No, sí, no, yo creo que el celular tiene que pasar un segundo plano en la primera cita. Bueno, no puede estar pendiente.
No, propias. No. Ni siquiera hay que atender el celular.
No.
Pero para mostrar un video de una hazaña propia. Yo, por ejemplo, hago esquí acuático en el Paraná de Las Palmas.
No, no, mirá. Este que está aquí soy yo haciendo esquí acuático en el Paraná.
No, para mí es un papelón, no hay que mostrarlo.
Pero
nada.
Se ve muy lejos.
No te lo muestro nada. No. Y menos todavía fotos con ustedes desnudo.
No.
El celular tiene que pasar a un segundo plano, no se puede usar.
Después, recuerda que una conversación es una calle de dos vías.
¡Oh! ¡Qué poeta! Oh. Me dejó.
Y eso se lo puede decir a ella. Mira, yo interpreto de que una conversación es una calle de dos vías. Ah. ¿Interpretás?
Y yo soy la rotonda, le dice.
Claro. No, dice, si en toda la cita el tipo no te presta atención, es una clara señal de que...
No va.
Estás tratando con alguien que tiene tendencias narcisistas.
Claro.
Incluso cuando el tipo te empieza a contar algo, dice, el otro día me compré un helado...
Sí. Sí, bueno, qué conversación.
De medio kilo.
Bueno, qué
Y vos le decís entonces, lo que pasa es que vos tenés tendencias narcisistas, siempre hablando de vos y de tus hazañas, ¿eh?
Bueno. Mira, hay una prueba concreta que es ver la gestualidad. Esto se aprende en muchos lugares.
¿Usted quién es?
Yo soy de psicología.
Claro.
Pero, ¿usted es psicólogo?
Sé de psicología.
Ah, bueno, está bien.
Me gusta leer cosas de psicología.
Como dice, habla con la autoridad.
Bueno, me gusta leer temas de psicología.
Pero cuente, ¿qué pasó?
Por ejemplo, esto es muy sencillo, a la vista. En la conversación está la pareja. Cuando habla uno, el otro escucha. Cuando el otro habla, y le toca el turno al otro, si él primero se distrae o empieza a bostezar o mira el teléfono, tiene conducta narcisista. No le interesa lo que usted está diciendo.
Sí, sí.
Qué feo.
Solamente le interesa lo que él dice.
¿Es verdad esto?
Sí, yo lo estaba viendo de la otra mesa.
También pizza compré.
No.
¿Qué? Pero me vas a decir todo lo que te compraste.
Trata a todos con respeto. Sí. La primera cita. Después no. La primera cita sí. Quiere decir que si tratas mal a los mosaicos, por ejemplo, al personal que te atiende.
Claro.
Che, mozo, venga acá, ¿cómo puede ser? Hace media hora que le pedí un cacao y no me atiende. ¿Qué pasa acá?
No puede.
Dice, señor, ¿qué señor y señor?
No.
Tráeme el cacao.
¿Cómo va a hablar
¿Qué
así?
¿Qué te pensás? Que soy yo.
Parece Ruggeri. ¿No?
¿Parece quién?
Ruggeri parecía en el restaurante.
Bueno,
sí, es verdad, porque ella, la compañía está viendo cómo así va a maltratar a todo el mundo.
No,
claro.
Perfecto, señor.
Después, nadie quiere salir con una persona negativa.
Sí.
No.
Claro, que se está quejando de todo.
Eso es verdad. Queja espanta.
Sí.
La queja espanta.
Y acá hay un testimonio, dice, Una vez tuve una cita con un tipo y fue agotador. Y copia el diálogo. Él, yo trabajo en mercadotecnia. Oh, yo,
sí,
¿no?
Sí.
Eso debe ser interesante. Él, no, realmente no.
Pero, bueno, por favor.
Es usted.
Es usted en el reportaje.
Es usted. Vamos al corte, le dice, sí.
Bueno, a ver cómo
él sigue. Dice, voy a un gimnasio de CrossFit. Yo, vaya, he escuchado que es un entretenimiento o un entrenamiento realmente intenso. Sí. Suena divertido, él. No sé.
Claro, ¿cómo labura ella?
Claro, ella está.
Le remató.
Ella está todo, está.
Una buena regla general es no decir malas cosas acerca de las mujeres. No digas, no. No en la primera cita, después sí.
No, no, nunca, señor.
Términos peyorativos, ponele.
No, eso sí. Es horrible.
Parece mentira, las mujeres.
No, bueno, no, no dice.
Mujeres de hoy en día, señor.
Pero ¿cómo va a hablar
no así? No sé, era un taxista.
Sí, no.
Mujeres de hoy en día, sabe aquí las cosas que yo veo.
Bueno,
sí, bueno, pero no hay que generalizar.
No es para la primera cita tampoco.
Después,
¿eh?
Como dijo el señor, que sé que sabe mucho psicología,
sí, sí.
Deje su teléfono a un lado. Por muy egoísta que parezca, si no pueden prestarme atención y respetarme, no me prestarán atención. Si no lo hacen ahora, que es la primera vez,
claro.
Calcule después. Cuando ya tengamos 4 o 5 hijos...
No, bueno.
Y yo esté fulera.
No, ahí directamente el tipo ya tiene 3 teléfonos.
Claro. ¿Sí? No interrumpas constantemente. Ni siquiera para...
Pará. Vos claro. Me estás diciendo... Pará.
Sí, yo te digo que efectivamente...
Pará. Vos me estás diciendo que...
Sí, yo te vengo a decir... que el asunto este de las especies...
Sí, yo conozco muchísimas especies. Mi tío tenía un almacén.
Me llamo Darwin, ¿cómo le va? Mire, esta teoría es así.
No, sí, las teorías ya estamos hartos de teorías. Todo el mundo con teorías, queremos realidades.
Dice, bueno, o si no que te den la razón...
Sí.
Ah, sí.
Sistema. Pero si no dije nada todavía.
Ah, sí.
Claro. Nada, porque por ahí el tipo quiere agradar.
Tiene razón.
Entonces, quiere agradar, quiere quedar bien, entonces le sigue la corriente. Sí, cualquier
antes que diga nada le da la razón.
Sí.
Pero eso es... Usted no, pero espere, ¿qué? No me está escuchando.
Exactamente lo que siempre dije.
Lo que pasa aquí...
Genial cuando... lo que decís.
No, bueno... No,
pero, te digo la verdad, me impresionaste.
No, bueno, no dije. Lo que quería decir...
Ah, bueno. Bárbaro.
Para avanzar...
Bárbaro. Eso, escúchame, no lo dice nadie, ¿eh?
No, yo tampoco.
No lo dice nadie.
Bueno. Evidentemente.
Acá dice otro caso. Una vez fui a una cita con alguien... que parecía que estaba practicando una rutina de comedia. Él contaba una broma y luego se reía con todas sus fuerzas. Sí. Y los aviones no se mojan porque llevan piloto.
Eso genera muy mala impresión.
Claro.
El tipo que hace bromas todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Porque si hace algún par de bromas y después reflexiones en serio y van combinadas.
¡Rosita! ¿Qué querés? Prepárame los ravioli.
Por favor. ¡Qué pareja!
¿Sabes cómo le dicen?
¿Cómo le dicen a los mozos?
¿Cómo?
No lo puedo decir porque está el señor acá adelante.
No, pero lo que sí está muy bien es combinar un chiste... con una reflexión en serio. Mostrar profundidad y humor. Profundidad y humor.
Los romanos usaban roguantes.
Sí.
¿Y después?
Y después una reflexión.
A ver.
Parece mentira dónde vamos a parar.
Pero ¿qué tiene que ver dónde vamos a parar con los romanos?
Acá dice que este muchacho, esta chica que está contando su experiencia, dice que el tipo hizo esto durante toda la cita... y no me preguntó nada acerca de mí o intentó mantener una conversación. Además, ninguno de los chistes me hizo reír.
Claro, bueno, claro, sí.
¿Cómo que no?
Ah, terrible.
Bien.
No, pero aparte, cada tanto tiempo, él tiene que preguntar cómo está. Como,
claro, no, sí, no solo cómo está,
no es un monólogo,
claro, tiene que,
no es un monólogo,
y que ella hable,
en qué se parece un cocinero a un nadador,
pero qué, no sé.
¿En qué? ¿Cómo estás?
No, estoy harta.
Haz un pequeño esfuerzo con tu apariencia.
Sí,
claro, que si venís hecho un croto, la tipa va a creer que no le interesás.
No, por supuesto.
Ojo, que cuidado, que hoy los millennials, los jóvenes, dan un aspecto de desaliñados, ¿eh? Bueno, y esto quiere decir eso, elegancia.
Yo, mujer, sí. No. Yo sí. Prefiero siempre el hombre...
caballero...
Vestido, pero de punta en blanco. Y yo, como hombre...
Sí.
Me he visto bien.
¿Usted es chapado a la antigua?
No. Chapo lo que haya.
No, digo, si usted... escultor de hábitos más
elegancia. Antiguo. Yo tengo un saco negro.
Sí.
Bueno, la solapa está acá, le llega.
Me parece una avioneta.
Violeta abierta.
Sí.
El pecho.
Sí.
Con pelos.
¿Tus suyos?
No, artificial.
No.
Compro pelos.
Compra pelos marca.
Me los pego allá. Algo así. Y después unos pantalones por a rayas.
Sí.
Ah, bueno.
Son arriba, son ajustados y abajo se abren.
Sí, claro.
Y las rayas se tuercen.
Ah, qué.
Bueno. ¿A usted le gusta el pañuelo al cuello? Porque veo que tiene uno. A mí me encanta.
Sí, yo uso pañuelo.
A mí me encanta como hombre.
Bueno, no sé si como hombre o como qué, pero... Está muy bien. ¿Y usted se hace bordar las iniciales, por ejemplo?
No, señor.
Y pero es un...
¿Qué clase de lechuguino?
Pero es una señal de... Porque ella le va a preguntar, ay, ¿por qué dice AD?
Bueno, no sé.
¿Vos te haces bordar todas las prendas?
Sí.
Ah.
Sí, ¿cómo sabes?
No, dime.
¿Querés que te muestre el bordado de otras de mis prendas?
No, bueno.
No está bien eso en la primera cita.
¿Sabés cómo le dicen a Martínez Dios?
No.
No está bien. Él cometió ese error. No está bien la primera cita esa.
Es la primera cita, no.
Tanto no.
¿Está bien contar de qué trabaja uno?
Si es un trabajo bueno, sí.
Sí, pregunta. Claro. Depende que sea usted, ¿no? Porque...
Bueno, yo soy herrero de obra.
Bueno, qué bien. Hacemos... Se está usando muchísimo las rejas.
Claro, hacemos las rejas, pero las ventanas las hacemos nosotros. Y las soldamos. Las soldamos con un soldador que es un soldador eléctrico.
Sí.
Ahora, muy bien, ¿cómo funciona?
No, bueno, no importa. No importa, igual en la cita.
La punta,
sí.
El palito ahí,
el electrodo.
Es una chispa que la chispa que suelda.
Sí, bueno. Sí, sí.
Le ponemos un poco de estaño.
Sí, está bien, sí. No importa de qué, concretamente.
Soldamos.
Sí, sí.
Hay
sí.
Que tener cuidado, eso sí, se lo digo ahora, ¿no? Es un tema muy interesante. Sí.
Bueno,
sí.
Pero...
Este que sacó usted es un tema muy interesante.
No, que yo lo hablé todavía, por eso le...
Para soldar hay que ponerse una gafa, porque se escapan chispas.
Sí.
Y se le mete a usted...
Sí.
O a mí.
No, sí, está bien.
No la quiero ofender.
No, está bien. Yo
una chispa en el ojo.
Sí.
Bueno.
Bueno.
No se la saca ni...
Yo voy a pedirle...
Nadie.
Te voy a pedirle licuado de banana con leche.
Bueno,
¿qué se van a servir?
No, sí. Yo estoy con el horario que sí. Tenemos nosotros.
Sí.
Entramos a las 7 de la mañana.
Bueno, pero...
Salimos a las 4 de la tarde.
¿Vos qué vas a pedir?
Sí, porque...
Muchas horas. Ahora, si se gana bien, me preguntás.
No. Bueno, no, estoy diciendo eso.
Depende. No, yo no trabajo mucho.
Está por cerrar la cocina,
no sé si
que
te quería
avisar. Hace 2 horas que llegaron. Así que ya a partir de ahora, sanguchería y todo lo que es.
Mozo, él sí. Le va a pedir, le va a hacer el pedido. Yo me voy. Me voy.
Pero
un rato.
Todavía no te conté.
No, me voy de...
¿Cómo hacemos los ventiluces para las cocinas?
Me voy un rato, unos 15 años y
bueno.
Después quizás nos veamos. Chao.
¿Vos?
¿Qué le traigo entonces?
No me traiga nada. Vamos a hacer una pausa. Y después hay un show acá, ¿no, mozo?
Sí, hay un show musical. Vienen unos muchachos que vienen ahora. El Trío Sin Nombre.
El Trío Sin Nombre. Usted sabe que... Yo trabajé con unos músicos, pero yo soy herrero de obra.
Sí.
Lo principal.
Discúlpeme, tengo que ir a la cocina, ahora vengo.
Bueno, pausa.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas. Hay mensajes de la gente que está aquí.
Estimado Dolina y compañía, volvemos a verlos otra vez y a disfrutar de ustedes. María Isabel Dolores y Laura de Lomas.
Elena quiere escuchar Che Bandoneón. Otro mensaje es el del Colorado Formosa, que tuvo 6 hijas, que fueron reinas, rubias y bellas.
Están presentes los marineros del buque de investigación Dr. Holmberg, de Mar del Plata.
¿Qué tal, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos?
Ese, Marcos y Cristian. ¿Son 2 Marcos?
Sí, sí. Ahí están con sus trajes de marineros.
Sí, pero son de investigación, ¿qué son?
El cuello, no importa, el cuello, la rabiza.
No, parece que no. ¿En qué investigan en un buque?
El Mar Argentino, somos del IES,
el Instituto Nacional de Investigación Pesquera.
Muy bien.
Pescado por pescado.
Dolina, me escapé de Open Door para verlo, espero que me dejen entrar. Y le pide un tema cantado por Gardel, que no sabe si es niña o portuguesa, o niña portuguesa.
Ninguna de las dos cosas, se llama Caprichosa.
Bueno, señor.
Por primera vez, después de años de escucharte, venimos a verte. Somos David, Silvina y Gabriel.
Juan Sauner dice, ¿qué tal, queridísimos? Ante todo, buenas noches. ¿Acaso si consigo una moto no eléctrica, será que podré hacer la Ruta 40 con ustedes?
Bueno,
nuestro proyecto 2020. ¿No?
Le piden Garota de Ipanema, aquí el maestro, bueno. Tomamos nota.
Erika y Lari de Tucumán están acá. Queremos mandarles saludos a los viejos, Sergio, Charlie y Pollo. Bueno, muchas gracias.
Está presente Magalí desde la Patagonia, directo a verlos. ¿Cuándo vienen al Chaltén? Qué lindo el Chaltén, donde está el Fitzroy.
Bueno,
bienvenida.
Negro querido, te escucho gracias a mi viejo que ya no está conmigo, dice Melina de Quilmes. Que
bueno.
Está
aquí.
Saludo para mi esposa Laura, en vez de venir con ella la saluda por radio, mirá. Y a mis hijos Felipe, Rufina, que es lo que dice de Chaco, y son de Fontana.
No se burle de los oyentes, señor.
Saludo a Andrea, saluda a todos. Y, y Leo, ¿y qué dice ahí? A su hijo de 2 años, que están en Fontana, Chaco.
Alicia de Valentín Alsina pide Caravana.
Caravana,
¿no? ¿Le vamos a hacer? De Duke Ellington.
Sí, lo tenemos que ensayar, ¿eh?
Vamos a hacer, ¿eh?
Sí.
Silvia pide para el sordo Nido Gaucho.
Nido Gaucho. ¿Se acuerda? Eso lo cantaban, pero a dúo, siempre con alguna.
¿Con la Biorlegui?
O con Biorlegui, o con... Yo lo he cantado también con... la de... ¿Cómo era? La de...
Con Natalia Lobo.
Natalia Lobo.
María Marta Pizzi.
Y María
Marta Pizzi, es verdad.
Sí, sí. Dale.
Bueno, si quiere lo llama el maestro que está tomando frío afuera. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganchel. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dorina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico, ¡Ale!
Muy bien, maestro, hay muchos pedidos de tema de los Beatles.
¿Qué ¿Cuántos? Hacemos? ¿De cuántos estamos hablando?
Muchos.
Tengo 4 pedidos de tema de los Beatles.
Nunca hubo tantos.
Bueno, ahí hay 4.
Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien.
Vamos.
1, 2, 3, 4.
We sergeant pepper slowly eyes the band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant pepper slowly eyes the band. We hurry but it's time to go. Sergeant pepper slowly, sergeant pepper slowly, sergeant pepper slowly, sergeant pepper slowly, sergeant pepper slowly on the band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only, only has a pen. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's only, Sergeant Pepper's only, Sergeant Pepper's only heart. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be on time.
Maestro, aquí Aldo pregunta, ¿cuál es Esquina Porteña? ¿Puede ser así?
El otro día pidieron y yo canté un pedacito muy pequeño.
¿Cuál
Hoy
es?
Estoy mucho peor que el otro día, pero si usted
otro
quiere,
pedacito, si no...
Podremos o cantarlo. Tiene una canción suave, pero a veces no se puede. Vamos a ver. esquina de barrio porteño, te pintan los muros la luna y el sol. Te llueven las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación. 20 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tómate la senda que no vuelve más. Callejón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, no quiero ni un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ella se marchó. Y escribo en las noches serenas, encuentro su nombre con una obsesión. Callecitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno, dejaste el paisaje de mi vocación. Callejón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, por el que la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, no vieron ni un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
¡Qué hermosa, maestro! ¡Qué lindo!
Bueno, al trío le piden simpatía por el demonio. Bueno. Los Rolling Stones.
¿Tiene la, ¿puede tocar la maraca?
¿La maraca? Tengo la maraca aquí.
Muy bien. Dale. ¿La puede tocar?
I'm a man of wealth and grace. I've been around for a long, long year. So many minds gone away. And I was found with Jesus Christ at this moment I'm down in pain. Made a sure that my life washes him until his face. So it was time for a change. Through the talk and his minister and his session, screaming this.
Hope you get my name. Oh yeah, I'm a
Señores, llegó el momento de los instrumentos de viento en este programa. La trompeta de Gillespie asoma a este escenario.
Bien. Había pedido días de vino y rosa el otro día y hicimos...
Sí, Misty. Pero no quiso hacerla.
Bueno, pues hicimos Misty y ahora hacemos días de vino y rosa.
Sí, pero estamos atrasados.
Fa mayor.
Bueno. Fa mayor. Bueno, yo después me voy a... Bueno, dale.
¿Está el indio hoy en el auditorio Caras y Caretas?
Está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji.
¿Va?
Dale.
¿Qué?
¿Pandereta tiene
sí,
por
pandereta,
ahí?
Algo. ¿Quiere okay. tocar algo?
Hay pandereta, sí. Bueno,
rápido. Dale. 1, 2, 3 y...
Este fin de lado de blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos. Por favor,
vamos a ir, Guille.
Los Santos vienen marchando, ¿qué le parece?
Bien,
no,
muy bien.
Más o menos.
Súper rápida.
Bueno, tiene que ser muy rápida, ¿eh?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
que últimamente ya nos miramos indiferentes, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Domingo. Rock and roll del arrabal.
Quédate en la 750.
El gato escaldado.
Identidad.
Un poco no más.
Actualidad.
La gran estafa.
Humor.
Mundo disperso.
Viví la 750.
Malena.
Música.
Estación Piazzolla.
Cultura.
Idas y vueltas.
Memoria.
Y ahora que estamos juntas.
Pluralidad.
El holograma y la anchoa.
Radio de autor.
Domingo.
Estás en la 750.
750. Una señal.
I'm las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
Acerca de la música es como bailar acerca de la arquitectura. Thelonious Monk, Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso.